Los niños solamente de 3 a 7 años van a tener clase, los pequeñitos. Todos los demás jóvenes vamos a permanecer en el edificio. Amén.
Muy buenas noches, que Dios me los bendiga, hermanos. Salimos con Masaro Guzmán, el socio. Salimos de Santiago de Chile el 7 de marzo. El 8 llegamos a Tulsa, Oklahoma, y estuvimos ahí 2 semanas con la Iglesia de Cristo de la Luis. Ellos nos invitaron para ofrecerles la segunda carta de Pablo a Timoteo, y luego la siguiente semana una campaña evangelística donde, para la gloria de Dios, tuvimos 5 nuevos nacimientos de jóvenes que se entregaron a Jesucristo nuestro Señor. Traigo saludos de los 4 ancianos de la Iglesia de Cristo de los Nogales en Santiago. Traigo saludos de los diáconos que nos sirven en esa congregación y de los evangelistas que están todo el tiempo predicando el Evangelio de Jesús. Y saludos de toda la congregación de los Nogales de Santiago de Chile. Cuando nos invitaron los de Tulsa, Oklahoma, pensamos con Masaru, estamos a 4 horas de Dallas, y allá está la Bond y la One and Hill. Entonces, hay que pasar para allá también, porque consideramos que ustedes, como los hermanos, son nuestra familia y nuestros hermanos en Cristo Jesús. Vamos a estar, desde hoy día hasta el domingo, vamos a estar concentrados en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 al capítulo 17. Hoy va a corresponder el capítulo 13 del Evangelio de Juan, para que abran sus Biblias, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y tengo que reconocer, he pasado mucho tiempo en el aposento alto, donde está Jesús con los 12 apóstoles, con los 12 discípulos. He pasado tiempo en medio de ellos. He observado las lámparas y las antorchas que hay en ese aposento alto, y puedo imaginarme el rostro de los apóstoles y el rostro de Jesús. También veo que en ese lugar hay una toalla y hay un lavatorio para lavar los pies. He pasado tiempo en ese lugar estudiando el texto bíblico. El Evangelio de Juan lo pude dividir en 2 partes. Del capítulo 2 al capítulo 12 podemos encontrar el Evangelio de las señales. Hay 7 señales en el Evangelio de Juan, comenzando del capítulo 2 al capítulo 12. Comenzando cuando Jesús convierte el agua en vino y terminando con la resurrección de Lázaro entre los muertos. Ahí se terminó el ministerio público de Jesús, en el capítulo 12. El capítulo 13 comienza el Evangelio de las glorias. Y se le llama el Evangelio de las glorias porque, si usted lee el capítulo 13, versículo 31 y 32, dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Lo que vamos a ver estos cuatro días, cómo el Hijo va a glorificar al Padre y cómo el Padre va a glorificar a su Hijo Jesucristo. Luego, en el capítulo 15, versículo 8, dice el texto, Evangelio de Juan 15, versículo 8, hablando Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos van a glorificar al Padre llevando frutos. Eso lo vamos a ver el día domingo en la mañana, si Dios lo permite. En el capítulo 16, versículo 12 al 14, el Espíritu Santo, cuando venga sobre los apóstoles, también va a glorificar a Jesucristo. Dice Juan 16, 12 al 14, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío. El Espíritu Santo va a glorificar a Jesucristo. Y en el 17, versículo 4, dice Jesús en la oración sacerdotal: yo te he glorificado en la tierra. Y el Evangelio termina con Simón Pedro en el capítulo 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, hablando de la muerte de Simón Pedro, dice el verso 19: esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte Simón Pedro había de glorificar a Dios. Entonces, vamos a entrar estos cuatro días al Evangelio de las glorias. El Hijo glorificando al Padre, el Padre glorificando al Hijo, los discípulos glorificando al Padre, el Espíritu Santo glorificando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre y Simón Pedro glorificando a Jesucristo con su muerte del apóstol Pedro. Por eso le llamamos el Evangelio de las glorias. Amén. Lo segundo que quiero decir antes que leamos el texto es que Juan 13 es un mensaje exclusivo, es únicamente para los apóstoles, para los discípulos del Señor, para los que han creído en Jesucristo. Ya Jesús no le habla nunca más a las multitudes, ahora va a hablarles específicamente, exclusivamente a los que son suyos. Mira el 13.1, por favor. 13.1. Evangelio de Juan 13.1, por favor. Dice el texto, para que usted lo subraye: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Puede subrayar lo suyo. El mensaje va dirigido a los que son de Cristo, a los que pertenecen a Cristo, a los que son propiedad de Cristo. En el capítulo 13, versículo 33, a los suyos Él les llama hijitos. Este mensaje va dirigido a los hijitos, a los que son de Cristo. En el capítulo 15, versículo 13, dice Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. vosotros sois mis amigos. Jesús va a hablarle a sus amigos, a sus hijitos, a los que son suyos, a los que pertenecen a Él. En el capítulo 17, Jesús va a hablarle a los que el Padre le dio. Miren el verso 9. Juan 17, 9. Jesús está orando. Esto lo vamos a ver el domingo en la tarde con la ayuda de Dios. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino que ruego por los que me diste, porque tuyos son. Eran tuyos, Padre, y tú me los diste a mí. Por ellos te ruego. A ellos voy a hablarle. Los que tú me diste a mí. En el versículo 10 y 11, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Apareció glorificado de nuevo. No lo había visto. Voy a subrayar al tiro eso. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Amén. Entonces el mensaje que vamos a escuchar hasta el domingo va dirigido exclusivamente a los suyos, a los hijitos, a los amigos de Cristo, a los que estuvieron con Él desde el principio, a los que Él escogió. Mira el capítulo 16, capítulo 15, versículo 16, 15, 16, por favor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A los que me distes. El mensaje va dirigido a los que son de Cristo, a los hijitos de Cristo, a los amigos de Cristo, a los que Él escogió, a los que estuvieron con Él desde un principio, a los que el Padre le dio a Él. Si usted es uno de los suyos de Cristo, si usted es un hijo de Cristo, de Dios, si usted es una amiga, un amigo de Cristo, si usted ha sido llamado por Cristo, si el Padre le entregó a Cristo su vida, entonces el mensaje de esta noche y el de mañana y del fin de semana, el mensaje va dirigido a usted también. ¿Es usted uno de los suyos? ¿Es usted uno de los hijos de Dios? ¿Es usted uno de los escogidos de Dios? Amén. El mensaje va para nosotros este fin de semana también. Amén, hermanitos. Comenzamos. Capítulo 13, por favor. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se va a celebrar pronto la Pascua. Es de noche, la misma noche que Jesús instituyó la Santa Cena con los doce. La misma noche en que Jesús va a lavarle los pies a los apóstoles. Es una noche de comunión, es una noche de amistad, de compañerismo, es una noche de abrazos, de ósculo santo. Es una noche donde se está celebrando y se está pronto por celebrar la Pascua. Es importante porque es una noche de amistad, de comunión, de reconciliación. Es una noche de amor. Pero también es una noche peligrosa. Es una noche de traiciones. Es una noche de negaciones. Es una noche de abandonos también. Por eso también es una noche peligrosa, Juan capítulo 13 a Juan capítulo 17. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús va a ser pronto el Cordero Pascual, el que va a quitar el pecado de todo el mundo. Jesús pronto va a ser la verdadera Pascua de los discípulos. Jesús pronto va a ser sacrificado, va a dejar este mundo para pasar al Padre. Pero antes de pasar de este mundo y pasar al Padre, Él tiene que ir a la cruz como el Cordero Pascual, como el Cordero que fue llevado al matadero, como el Cordero que debe sacrificarse por sus amigos, sacrificarse por sus hijitos, sacrificarse por los que son suyos. Sacrificarse por los que estuvieron con Él desde el principio. Sacrificarse por aquellos por los cuales Él escogió y los llamó. Jesús sabe que su hora ha llegado. La hora que estuvo esperando desde la eternidad. La hora de glorificar al Padre. La hora para que el Padre lo glorifique a Él. La hora de su humillación, de su rechazo. La hora de su calvario. La hora de su crucifixión. Y Jesús afirma su rostro para ir a la cruz. Porque Él dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No. Porque para esta hora he llegado. He venido para glorificarte. He venido para hacer tu voluntad. He venido para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He venido para eso, Padre. Ha llegado la hora. La hora de la traición también. Y Jesús sabe que ha llegado su hora. Jesús sabe de la traición. Jesús sabe de las negaciones. Mira, capítulo 13, verso 1. El conocimiento que tiene Jesús, la omnisciencia que tiene Jesús de Él y de los doce que están sentados en esa mesa. Dice el texto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Versículo 3, miren el 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 10. 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ustedes están limpios, pero hay uno que está sucio. Hay uno que tiene una mancha, hay uno que está contaminado aquí. Y Jesús lo sabe eso. Versículo 18. no hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Yo sé a quién he elegido. Sé a quién he llamado. Yo conozco a los que están aquí, a mi alrededor. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Él sabe de la traición y está ahí celebrando la cena con ellos. Pronto le va a lavarle los pies a ellos. Pronto va a ser sacrificado por ellos. Jesús sabe lo que está sucediendo aquí. En el capítulo 13, versículo 38, Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. En resumen, con esto, en resumen, lo que tenemos en este pasaje para el día de hoy, para el día de mañana y pasado, si Dios lo permite, tenemos un amor extremo de Jesús, una traición extrema, la de Judas, una negación extrema, la de Simón Pedro. Y en medio de esta traición, en medio de esta negación, tenemos una glorificación, la del Padre al Hijo, y el Hijo va a glorificar al Padre. Eso es lo que tenemos en este pasaje. En Juan capítulo 2, el Evangelio, versículo 23 al 25, hablando del conocimiento de Jesús, Juan 2, 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, pues conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no confiaba en los hombres, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesús conocía la incredulidad de ellos, de los doce. Conocía sus miedos, conocía sus corazones orgullosos, soberbios, arrogantes, que siempre están peleando por un trono, por gloria y por honra. Jesús conoce de la traición de uno de ellos. Y Jesús sabe de que uno de ellos lo va a negar con juramento y con maldición. Jesús conoce a los suyos, conoce a sus hijitos, conoce a sus amigos, conoce a los que el Padre le dio a él. Los conoce bien. Ve su rostro, ve que están todos sentados ahí. Y Jesús los está mirando, sabe lo que están pensando. ¿Sabe que están discutiendo quién es el mayor entre ellos? ¿Quién va a ser más grande entre ellos? Jesús los observa, Jesús los mira a ellos. Aún así, dice nuestro versículo 13:1, ¿qué dice? Aún así, los amó hasta el fin. a pesar de sus incredulidades, a pesar de sus orgullos, a pesar de su traición, a pesar de sus negaciones, a pesar de sus miedos, a pesar de sus dudas, los amó hasta el fin, con un amor que excede a todo conocimiento, con un amor que llega hasta lo sumo, con un amor extremo, con un amor que se inflama en el corazón de Jesús. Jesús amaba a los suyos. Los amaba con todo su corazón, los amaba fervientemente. Estaba listo para sacrificarse por ellos, porque eran sus amigos, porque eran los que él escogió, eran los que él llamó, eran los que el Padre le había dado a él. Los amó con un amor inagotable, con un amor extremo. Amén. Jesús siempre amó a los suyos. Los amó con un amor eterno. Los ama hasta el punto de perdonarlos antes que cometan los pecados que van a cometer. Los amó al punto de perdonarle sus negaciones. Y lo van a dejar solo y lo van a abandonar. Pero igual los va a perdonar. Igual los va a salvar. Igual los va a amar. El amor de Jesús. ¿Por qué es importante este punto aquí? ¿Por qué es importante? Porque en el capítulo 13, versículo 34, Jesús dice a los suyos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes. Ámense entre ustedes como yo los estoy amando. Perdónense entre ustedes como yo los estoy perdonando. Sírvanse entre ustedes como yo les estoy sirviendo a ustedes. Ámense, como yo los he amado a ustedes. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. En esto reconocerá el mundo que ustedes son mis escogidos, que ustedes son mis hijitos, que ustedes son mis amigos, que ustedes son los que el Padre me dio. Si se aman unos a otros, el mundo reconocerá que ustedes son mis discípulos. El mundo nos identificará no por la doctrina que tenemos, no porque bautizamos por inmersión, no porque celebramos la cena todos los domingos, no porque adoramos sin instrumentos musicales, no porque nos llamamos Iglesia de Cristo. El mundo nos reconocerá si realmente nos amamos, nos perdonamos de corazón unos a otros, como Cristo nos sirvió, como Cristo nos perdonó a nosotros. Así el mundo no reconoce nada. Esa es la señal del que pertenece a Cristo, del seguidor de Cristo, del escogido de Cristo, del amigo de Cristo. En esto conocerán todos. Si tuvieres amor unos a otros, si se aman como yo los he amado. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, el mismo apóstol que escribió el Evangelio, él dice lo siguiente, primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Escuche esto. Pues como Él es Dios, Jesucristo, pues como Él es, dígalo, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Él? Capítulo 4, versos 7 y 8. De aquí mismo, de primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pues como Él es Él. Gracias. ¿Cómo es Él? Amor. Así como es Dios, así como es Jesucristo, así somos nosotros en este mundo. ¿Amén? Volvamos a Juan capítulo 13, por favor. Versículo 3, Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, el Padre le entregó todas las cosas en las manos al Hijo. El libro de Daniel, capítulo 7, verso 14, dice que el Padre le entregó honra, gloria, poder y honor y majestad a su Hijo. Al Cristo, sabiendo que el Padre le entregó al Hijo todas las cosas en sus manos, toda autoridad en el cielo, toda autoridad en la tierra, para que los reinos, para que los pueblos le sirvieran al Hijo, se arrodillaran delante de Él, lo glorificaran, lo exaltaran, sabiendo el Hijo que salió de Dios y que a Dios regresa. Sabiendo el Hijo que Él es el yo soy. En el Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Yo y el Padre uno somos. Sabiendo Jesús que el Padre le entregó todo en sus manos. Y que de Dios salió y que a Dios regresa. Versículo 4. Versículo 4. Se levantó de la cena. Se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Pueden creer eso? Si hay predicadores en este lugar, si hay ancianos en este lugar. Al que se le dio todo en las manos, al Creador, al Dios Todopoderoso, al que todas las naciones debían servirle y honrarle. Esa noche, cuando los apóstoles están peleando por un puesto, están peleando quién es el mayor entre ellos, están discutiendo quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús, Jesús los mira, que están todos peleando por un púlpito, peleando por trono, por ambición, por poder, por gloria. Como diciendo Jesús, esto no han aprendido nada en tantos años. Esto no han aprendido nada. Tengo que hacer algo más. Y aquí donde nosotros nos acordamos de Mateo 11, 28, Jesús está diciéndonos aquí, aprendan de mí. Iglesia de Cristo, aprendamos en esta noche de Jesucristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Jesucristo en esta noche. Porque nos va a dar ejemplo de humildad. El Señor se levanta, toma una toalla. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo. ¿Saben, hermanos? Esa noche, los 12 apóstoles entraron al aposento. Nadie se fijó en una toalla y en un lavatorio. Nadie miró el lavatorio, nadie miró la toalla. Porque ellos están discutiendo por otras cosas. Ellos pelean por otras cosas. Por las que pelea el mundo, por las que busca el mundo. Porque los reyes de este mundo se enseñorean de las naciones. Y Jesús les dice en Lucas 22, más entre vosotros no será así. Entre vosotros no deben ser como los del mundo, que se enseñorean, que gobiernan, que ejercen autoridad, que ejercen dominio. Entre vosotros no será así. Porque yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Usted puede ver a Jesús arrodillado lavándole los pies a Judas, lavándole los pies a Mateo, a Felipe. Él sabe que lo van a negar. Él sabe que él lo va a traicionar. Y Jesús se arrodilla para lavarle los pies a los 12. El Hijo de Dios. Eso es lideranza. Eso significa servir. No ejerciendo dominio ni señorío. No siendo el florecito de centro de la iglesia. Jesús en esta noche nos dice, aprendan de mí. Así se ejerce el señorío, así se ejerce la autoridad. Así se sirve en el reino de Dios. Amén. Es interesante que los apóstoles entendieron esto. Mira, Primera Tesalonicense, por favor. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 6 y 7 y 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ni buscamos gloria de los hombres. Los apóstoles, eso vamos a hablar el domingo, nunca buscaron gloria, aplauso, reconocimiento de los hombres. A los apóstoles no les interesaba eso. El mundo busca gloria de los hombres. Los apóstoles no. Ellos son distintos. Los escogidos de Cristo son distintos. Los discípulos de Cristo somos distintos. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. Ni buscamos ni gloria de la iglesia tampoco. Ni de otros. No buscamos gloria de nadie. No andamos para que nos aplaudan. No andamos para que se nos reconozca. No andamos aquí para que se nos exalte. Los apóstoles dicen, eso a nosotros no nos interesa. A otros les interesa, a nosotros no. Mira lo que sigue ahora, verso 6. Aunque, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo, aunque podríamos enseñorearnos de ustedes, podríamos ordenarles a ustedes, podríamos mandarles a ustedes, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Porque eso no lo aprendimos de Cristo. Cristo no nos dejó ese ejemplo. ¿Qué dice el verso 8? ¿Verso 7? Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Preferimos ser tiernos, no ásperos, no groseros, no autoritarios. Preferimos ser tiernos entre vosotros, amables entre vosotros, humildes entre vosotros, como apóstoles de Cristo. Aprender de mí, dijo Cristo. Pablo aprendió de Cristo. Volvamos a Juan 13, por favor. En Segunda de Corintios, yo quiero leer este texto con ustedes, Segunda de Corintios. Necesito leerlo ahora. Segunda de Corintios 2:24. Esto lo decimos en todas las iglesias de Cristo. Y lo decimos de corazón. Cuando digo lo decimos, me refiero también a mi hermano Masauro y a todo nuestro ministerio. ¿Qué dice el 2:24? 1:24, disculpen, 1:24. Lo dije así para ver si estaban atentos. Ni yo me la creí esa. 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No queremos controlarlos a ustedes ni enseñorearse de ustedes. No queremos eso. No andamos enseñoreándonos de las iglesias. No andamos buscando aplausos de las iglesias, ni reconocimiento de las iglesias. No queremos enseñorearnos de ustedes. Queremos únicamente colaborar por vuestra fe, colaborar para vuestro gozo, colaborar para vuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que queremos, eso es lo que andamos buscando. No buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de nadie. No nos interesa realmente. Realmente no nos interesa. Pero sí queremos colaborar con las iglesias de Cristo para su crecimiento espiritual. Eso es lo que queremos realmente. ¿Amén? Volvamos a Juan, ahora sí. Juan capítulo 13. Versículo 6, 7 y 8 y 9. Simón Pedro. ¿Qué podemos hacer con Simón Pedro? Yo siempre cuando leo este pasaje, llego a creer que era pariente de este hombre yo. Igualito. Miren el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Saben el sentido de esa frase? Usted está loco, usted no puede hacer eso. ¿Qué se ha creído usted, lavarme los pies a mí? Así es el sentido de esa frase. Y Pedro está hablando en serio. Y Pedro le está hablando fuerte a Jesús. Y Pedro se está poniendo atrevido, irrespetuoso con la persona de Jesús. ¿Tú vas a lavarme los pies? Versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Qué te has creído? Usted nunca me va a lavarme los pies a mí. ¿Qué se cree? Yo digo esto porque este es el tono de voz en este pasaje. Este es el tono de voz. Jamás me lavará los pies usted a mí. Recuerden que anteriormente, cuando Jesús habló de ir a Jerusalén, ¿qué es lo que hizo Simón Pedro? Comenzó a reconvenirle, a retar, a llamarle la atención fuertemente a Jesús. Así de irrespetuoso, de atrevido con la persona de Jesús. Aquí igual. Pero Pedro es tan cambiante, tan de doble ánimo, no me lavarás jamás los pies. Y en el versículo 9, ¿qué dice? Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, laven completo. No puedes confiar en un hombre así. No puedes creer en un hombre así. No puedes creer en un hombre así. Cambió de un segundo al otro segundo. Nos parecemos a Simón Pedro, ¿no? Wow. Pedro reaccionó: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Saben por qué Pedro reaccionó así? Lávame completamente. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dijo algo muy profundo a él. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro. Usted no podrá ser de los míos. Usted no podrá ser mi hijito. Usted no podrá ser mi amigo. Usted no puede ser uno de mis escogidos. Usted no tendrá parte conmigo, Simón. ¿Qué significa esa frase? Simón. Simón. Si tú no amas de todo corazón a tus hermanos, como yo te estoy amando a ti, usted no puede ser mi amigo, usted no puede ser mi escogido, usted no puede ser de los míos, Simón. Simón, si tú no perdonas a tus hermanos como yo te estoy perdonando a ti antes que me niegues, usted no puede ser de los míos. Simón, si tú no te humillas, si tú no te humillas delante de tus hermanos, usted, Simón, si no sirves a tus hermanos, si no te humillas delante de tus hermanos, usted, Simón, no puede ser mi amigo. Usted no tendrá parte conmigo. Yo no tendría nada que ver contigo, Simón. Si usted y yo, si no amamos a los hermanos de la iglesia, a los hermanos en Cristo, si no los amamos como Cristo nos ha amado, si no nos perdonamos de corazón unos a otros, si no nos humillamos unos a otros, Jesucristo nos dice: usted no puede ser mi escogido, usted no puede ser de los míos, usted no puede ser mi amigo, usted no puede ser de mis discípulos. No puede ser. Usted no tendrá parte conmigo. Si nos amamos como Él nos amó, si no nos perdonamos como Él nos perdonó, si no nos limpiamos entre nosotros como Él nos limpió, usted no tendrá parte conmigo. Usted no puede ser de los míos. ¿Amén? Capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Entendió? ¿Aprendió Simón Pedro esta lección? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo le costó? ¿Cuánto? 30 años. 30 años. ¿Y cómo lo sabemos? Veamos primera de Pedro, lo que nos predicó anoche el hermano Mazaro. Estas son las palabras de Simón Pedro, del orgulloso Pedro, del soberbio Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, ¿qué dice Pedro? Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Mira cómo aprendió. Aprendió la lección. Él predica a las iglesias, ámense entrañablemente unos con otros, pero ámense con un corazón puro, con un corazón limpio entre ustedes. 4:8. Veamos si aprendió. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro está hablando del amor entrañable, Pedro está hablando de un amor que cubre pecados, que cubre faltas. ¡Wow! El que comenzó la buena obra en Simón Pedro la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Capítulo 5, verso 1. Mira cómo habla Simón. Ruego a los ancianos con toda humildad. Mira el capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro aprendió la lección de ser humilde, de amar como Cristo, de perdonar como Cristo, aunque le costó. Versículo 5:6. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Volvamos al capítulo 13, verso 7. 13:7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás. ¿Lo entendió Pedro? ¿Amén? Pero la pregunta es, ¿lo entiende usted esto? ¿Entiendes tú esto? ¿De lo humilde que debemos ser? ¿De lo perdonador que debemos ser? ¿De cómo debemos amar? ¿Lo entiendes tú? Sí, Pedro lo entendió. No interesa. ¿Lo entiendes tú? Al final viene el arrepentimiento, tranquilos. Hemos fallado. Hemos fallado. Yo he fallado. ¿Entiendo esto yo? ¿Que debo amar como Cristo me amó? ¿Que debo humillarme como Cristo se humilló? ¿Que debo perdonar como Cristo me perdonó? ¿Que debo ser bondadoso como Cristo lo fue? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Esto significa ser cristiano. Mira el verso 15. Verso 15. ¿Qué dice Jesús? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ejemplo les estoy dando. Cuando nos bautizamos, nos unimos a Cristo para ser como Él. Es decir, nos unimos a Cristo para seguir sus pisadas, seguir sus huellas, seguir su modelo, seguir su ejemplo, seguir su prototipo de persona. Amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, humillarnos como Él perdonó. Ejemplo les he dado, Iglesia de Cristo. Les ha dado ejemplo. así como yo los he amado, así como yo los he perdonado, vosotros perdonaos unos a otros, ámense unos a otros. Eso significa ser cristiano, ser seguidor de Cristo, ser escogido, ser amigo de Cristo, ser su hijo. Porque le está hablando a sus hijitos, a sus amigos, a los suyos, a los que él escogió, a los que él llamó. Eso significa seguir a Cristo. Es seguir el ejemplo de Jesús. Pensar como Él, mirar como Él, sentir como Él. Ser humilde como Él. No cabe la arrogancia, no cabe orgullo, ni pretensiones. Eso es del mundo, pero no lo de los seguidores de Cristo, no de los escogidos de Dios. Nos unimos a Cristo para andar como Él anduvo. Amén. Termina el versículo 17. Iglesia de Cristo, si sabéis estas cosas, ¿las sabemos? Bienaventurado seremos si las hacemos. Bendito el que ama como Jesús, el que perdona como Jesús, y el que se humilla como Jesús. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, benditos seréis si las ponemos por obra, si las hacemos. Amén. Quiero terminar . Hay una mención especial aquí de Judas. Judas también fue escogido. A Judas también se le dio autoridad para echar fuera demonios. Judas también escuchó todos los sermones de Jesús. Judas vio la mayoría de los milagros y señales de Jesús. Judas era amigo de Jesús. Miren Mateo capítulo 27. Capítulo 26, Judas 20, Mateo 26, 48 y 50. Dice el verso 48 de Mateo 26, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, para que ustedes vean la amistad que Judas tenía con Jesús. Al que yo bese, ese es. Mira el versículo 50, 26, 50. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amigo, la traición nació de un amigo de Jesús, del que comía pan con él y lo entregó por 30 piezas de plata, porque era ladrón, porque era asalariado, solamente le quería llenarse los bolsillos de dinero, como los falsos maestros del nuevo pacto y del antiguo pacto, que solamente toman la religión como una fuente de ganancia y por avaricia hacen mercadería del pueblo de Dios. Porque era ambicioso, porque era codicioso, porque solamente pensaba en el dinero. ¿Y cuántos sermones escuchó Judas de Jesús? Oh, Judas, no hagas tesoro en la tierra, sino hace tesoros en el cielo, Judas, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Él escuchó ese sermón. Judas, guardaos de toda avaricia, porque la abundancia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Judas, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro. Judas escuchó esos sermones, pero la palabra de Cristo, que es un martillo y quiebra el corazón, la palabra de Cristo, que es un fuego y quema, y la palabra de Cristo, que es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, no penetró en el corazón de Judas. No lo tocó. No lo cambió. No lo transformó. Solamente fue oidor de la palabra. Nunca fue hacedor de la palabra de Dios. Ninguna palabra de Cristo conmovió a Judas y cambió a Judas. Las señales no lo cambiaron. Él vio resucitar a Lázaro. Él vio caminar a Jesús sobre el mar. Pero era tanto su ambición, era tanta su codicia, era tanta su avaricia. Le nubló la mente, le nubló los ojos, le nubló su corazón. Dice Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 2, y cuando cenaban, era una comida de amor, de compañerismo, de amistad. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 26 y 27. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan, mojado aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Chiquillos, hermanos, cuando Jesús está ofreciendo el pan, es una señal de amistad. Amigo, un pedacito de pan, es una señal de amistad. Es como que Jesús le está dando una última chance, una última oportunidad. Porque Jesús acaba de conmoverse diciendo, uno de vosotros me va a traicionar. Y Pedro hacía señales a Juan. ¿Y quién es? El que moje el pan conmigo. El Salmo 40 dice, el amigo, el que comía conmigo, el que se regocijaba conmigo, mi compañero de mesa, él me traicionó. Yo había puesto toda mi confianza en él, yo había creído en él. Y Jesús le ofrece, por última vez le ofrece pan. Y este atrevido aceptó el pan. Y rechazó al pan de vida. Al verdadero pan de vida. Al que le venía a darle vida en abundancia. Al que venía a darle vida eterna. Aceptó el pedazo de pan y rechazó al pan de vida. Dice el versículo 13:30, cuando él, Judas, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió del aposento alto y yo le podría decir al apóstol Juan, Juan, ¿por qué pusiste que era de noche si está acelerándose la Pascua y la Santa Cena? Sabemos que es de noche. Y la Pascua se celebraba de noche. ¿Por qué puso el detalle y era de noche? Porque creo yo que Judas, cuando Juan dice y era de noche, Judas se entregó a la oscuridad, se entregó a las tinieblas y rechazó a la luz del mundo, que le había dicho hace poco, si me sigues, no andarás más en tinieblas. El verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. ¡Wow! Satanás entró en el corazón de Judas. Cuando yo leo el versículo 21, mira el 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se estremeció, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Me pregunté en esta mañana, Jesús se estremeció, Jesús se conmovió y me pregunté en esta mañana, se estremeció, se conmovió al ver cómo Satanás está usando a Judas para sus propósitos, para su oscuridad, para sus tinieblas. O Jesús se estremeció al ver cómo un discípulo le puede abrirle el corazón a Satanás. Cómo un discípulo puede ser instrumento de Satanás y dejarse usar por Satanás el diablo. Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira para que le mintiesen al Espíritu Santo. Satanás había metido a la iglesia de Cristo en Corintio. Cuando el hermano que regresó arrepentido, después de haber pecado, la iglesia no quería recibirlo. La iglesia no quería perdonarlo. La iglesia no quería consolarlo. La iglesia no quería confirmarle en el amor. Y Pablo dice que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues conocemos sus métodos, conocemos sus maquinaciones, conocemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando la iglesia no perdona como Cristo, no consuela como Cristo, no se humilla como Cristo, no ama como Cristo, la iglesia le está dando ventaja a Satanás para que entre a su congregación. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La iglesia no debe darle ninguna cabida, ninguna entrada al diablo, porque viene a matar, a robar y a destruir. En conclusión, tenemos a Jesús aquí. ¿Qué ejemplo vamos a seguir en esta noche? ¿Vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo y amar como Él amó? ¿Perdonar como Él perdonó? ¿Humillarnos como Él se humilló realmente? ¿O vamos a seguir el ejemplo de Judas? Y vamos a permitir que Satanás entre a nuestros corazones, llene nuestros corazones para causar discordia y división en el pueblo de Dios. Continuamos mañana, si Dios lo permite. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.